Bienvenidos al podcast beta número 47.
En este podcast va a ser muy especial. Tenemos una entrevista con desarrolladores mexicanos, Fugity Pixel. Del podcast
es beta. Exclusiva de Langaria. Nadie más tiene invitado a los desarrolladores. Exclusiva del podcast beta y de Langaria. Y de Reset. Y de...
A ver, preséntense. Yo soy Disco en Twitter.
Y trae saco.
No traigo saco.
Yo soy Sonic Motion en Twitter.
Y yo Mini Ninja o Adam aquí.
Y y pues comenzamos con las noticias, ¿no? A ver, yo digo la primera. A ver, como ya todos saben, Gears of War sale el 20 de septiembre.
Yo no sabía.
Una tienda, pues, ya lo empezó a vender. No, se llama LKJOP, el Cop, algo así. Y Microsoft dijo: Gears of War 3 no deberá ser vendido bajo ninguna circunstancia antes de la fecha de lanzamiento, que es el 20 de septiembre. Cualquier violación de esto es algo que veremos muy seriamente. Que yo creo los van a demandar.
¿Es en Noruega, en la tienda?
Sí, en Noruega.
Pues yo sí, creo que no demanda. Igual y no hablen demanda, pero yo creo que ya no les van a mandar juegos.
Pues, ¿y quién sabe si vayan? Quizás se van a banear a los que se metan antes, como a los de Halo Reach.
Sí, que van a banear a todos los vatos que lo juegan antes.
No, pero ahí no es culpa del cliente, ahí es culpa meramente de la tienda, porque el cliente lo está comprando legalmente.
No, sí, pero ahí también en la caja dice no abrir hasta el 20 de septiembre.
Pero eso va para la tienda, no para el cliente.
No, también para los clientes. Entonces, ¿para qué los banean si se meten antes?
Pero probablemente si los que lo compren en esa tienda que ya llegó su juego, si los baneen porque ya hay una versión pirata en línea. Como segunda noticia, tenemos que ya se revelaron más detalles de un juego que era inminente de salida, Monster Hunter 3G. Daniel se está riendo como un niño chiquito de primaria. A ver, dale en la noticia. Ok, Monster Hunter 3G era un rumor meramente, y ya Famitsu lo hace oficial y mantiene sus detalles ya más concretos del juego, que dentro de este artículo de Famitsu también se reveló el slider o la segunda palanca para el 3DS. El juego entero, aquí están los detalles, que son de Kaname Fujioka, el director del juego. Una entrevista con Go Nintendo y los detalles son: el juego entero tendrá soporte para gráficos 3D, que fue un problema en el desarrollo, algo que mencionan causó mucho estrés. Dejan de mandar besitos, por favor. Se están mandando besitos. La pantalla tendrá un panel hasta abajo con probablemente los ítems a usar en la cacería. Es decir, que en la pantalla de abajo va a haber los ítems para que les des un toqueteo rápido y los uses, para que no tengas que estar navegando por tanto menú. Una característica muy polémica que le van a agregar a este Monster Hunter y que siempre han querido evitar, y su competencia de este tipo de juegos siempre hace, es poner un lock-on, una cámara lock-on.
Está bien chato.
Donde, pues básicamente entras al área donde está el enemigo y la cámara apunta automáticamente.
Pero, bueno, yo lo que hice en estupidez ahí eso porque el PSP también tiene una palanca nada más y juega bien. Lo hubieran dejado igual, yo es una estupidez que hayan puesto la palanquita, la cruz abajo también, en la pantalla y te vas a mover así. Siento que va a ser muy incómodo.
Yo creo que fue porque los de Nintendo son más llorones. También va a haber otros detalles como, bueno, se podrá jugar normalmente con este modo lock-on, si lo quieres activar, no es de fuerzas, y también se puede, yo creo, con la palanquita, como en el PSP, y se puede jugar con el slide pad, que es con otra palanca especial de 3DS para controlar la cámara, como en las consolas caseras. Se reveló el nuevo enemigo de la serie, se llama Blackidios, que es un tiranosaurio con unos... pues no sé, como unas... ¿cómo sería? Como estos monstruos de Lost Planet que tenían como estas partes naranjas que eran sus puntos débiles.
Ey.
Tiene estas estructuras en las manos y en la cabeza. Y que de acuerdo a la pelea se van a ir rompiendo, pero yo creo que te van a dar ítems.
Ey.
Y algo importante, que es como un tiranosaurio, no va a atacar solo con la cola. Sus principales ataques van a ser con la cabeza y con las manos.
Algo raro para...
Y por último, que regresan todas las armas y van a regresar las... Bueno, se mantienen las peleas en submarinos.
Y va a regresar Flashshot, que nadie quería.
Y va a regresar Flashshot de Monster Hunter 2G.
Que no está anunciado por América.
Pero si vas a poder meterte al agua y darle una madriz al perro.
Y va a salir Rathalos verde y Ratian rojo.
¿Pero regresará este juego para América? Yo no creo.
Yo tampoco.
Pues ya nos sacaron Monster Hunter por todo el tier, que ya tiene más de un año de salida. ¿Quién sabe? Y se me hace más difícil que saquen este juego porque ya ven cómo se está portando Nintendo, que no quiere traer juegos de Japón a América.
Y menos a México.
La operación Rainfall, que era la de los fans para que trajeran los títulos, estos que nos haga y no sé qué. Un fracaso por parte de los fans y Nintendo sigue en la negativa de traer juegos de Japón a América. Yo dudaría que llegara muy pronto, pero igual y por ahí para aumentar ventas probablemente llegue a América, pero es difícil.
Lo dudo. Bueno, otra pregunta.
Otra pregunta, a ver, échate otra pregunta.
La otra noticia es que From 2 va a llegar a la PCN el 14 y 27 de septiembre.
Sí,
pues este juego que hizo Eric Chahi, perdón, yo soy muy fan. Elegí esta noticia porque a mí me encantó From 2, soy muy fan. Y está bien, perrón, qué bueno que los van a tener los de la PCN porque la verdad es una experiencia muy chida ese juego. Qué bueno que PCN no se pone sus moños como... ¿Cómo se llama? Xbox. Que a los que salen en la PCN ya no salen en Xbox, ¿sabes qué? Qué bueno, ya mucha gente más va a tener este juego. Y va a llegar el 14 de septiembre a Europa y el 27 del mismo mes a Norteamérica. Allí en la PCN todos los poseedores de un Play 3 van a poder jugar From 2. Qué bueno. ¿Ya nadie quiere decir nada?
Pues... ¿Está bien?
Está perrón, es todo, qué bueno que todo.
Yo pensé que iba a tardar más, como Limbo, que duró casi un año en salir. Yo pensé que iba a salir como por febrero del próximo año. Pero me parece bien que solo queda un mes, dos meses de diferencia.
Fíjate que va a estar cómodo con el control de Play 3. Porque tiene analogotes.
Sí. Y Daniel se estaba picando los ojos con un matamoscas. Decimos rápido los noticomerciales y pasamos a la entrevista.
Vale.
Final del programa, que es la que mantiene todo el tiempo. Visítenos en langaria.net. Recuerden escuchar el podcast beta cada lunes, cada sábado, Showtime. Comics Army miércoles y Langaria Express martes y jueves. Escúchenos por Langaria, como ya dije, Reset. Y pueden suscribirse a iTunes.
Y ya, les dejamos con la entrevista.
Entrevista que le hicimos con nuestra primera entrevista en este programa de Fugitive Pixel.
Fugitive Pixel, esta empresa de videojuegos que van haciendo aquí en México.
Aquí lo dejamos. Hasta luego. Esta es la entrevista completa que les hicimos a los chavos de Fugitive Pixel, desarrolladores independientes de Morelia, Michoacán. Y pues vamos a empezar con las preguntas que están aquí. A ver, ¿quiénes son cada uno? Así que, ¿qué pretenden?
¿Quiénes son? Su Twitter, ¿qué hora sale por el pan?
Mi nombre es Carlos García, y soy programador, básicamente. Ok, yo soy Francisco Castillo, yo también soy programador.
Yo soy Esteban Schmidt. Y igual, programador.
Los tres tienen una carrera en...
En sistemas computacionales. ¿Computacionales? Sí, de hecho salimos los tres de la misma universidad. Ahí nos conocimos y fue que... Ya cuando salimos y no encontrábamos nada que hacer, dijimos, ¿por qué no hacer videojuegos?
Ah, bueno, o sea, esa es la... ¿Contestas mi segunda pregunta? ¿Qué es Fugitive Pixel? ¿O cómo nace? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la historia detrás de Fugitive Pixel?
Pues básicamente nosotros, terminando la carrera, probamos de varias cosas, sobre todo en el campo de internet y cosas relacionadas, pero nada de eso realmente nos llenaba. Entonces nos juntamos y decidimos que hacer nuestra propia empresa, y como teníamos libertad de hacerla de lo que queríamos, pues, ¿por qué no hacer juegos? Que es algo que a todos nos gusta.
¿Habían pensado en otro rubro? De, por ejemplo, una aplicación en vez de juegos o algo así.
Sí, habíamos probado con otras cosas, de hecho, con algo de, pues, como dice Francisco, como algo de para web. De hecho, habíamos ya hecho como pinny para crear un producto en la universidad, en incubadora. Esto fue mal, pero bueno, en lo personal a mí Carlos fue el que más me influenció.
Pues, no sé, ¿cómo es su día cotidiano así cuando, no sé, cuando no están... desarrollando, nos están programando así?
Bueno, okay, bueno, todos ahorita, para los chavos que van empezando, creo que tener una empresa nueva no es fácil. Entonces ahorita mantenemos trabajos de medio tiempo en otros lugares. Yo, por ejemplo, me dedico a hacer marketing online en una empresa de aquí de Morelia. Y y bueno, mis compañeros tienen otros trabajos. Precisamente que todos los ingresos que tenemos los utilizamos para mantener nuestra empresa, ¿no? Para contratar diseñadores, escritores, para quien tenemos un músico nuevo por allí. Y bueno, la idea es ya después que tengamos los fondos suficientes para operar independientemente, ya dejar esos trabajos y dedicarnos de lleno a hacer videojuegos, que es lo que realmente nos gusta.
Están desarrollando actualmente para iOS. ¿Por qué escoger iOS?
Lo que sucede es que iOS es la plataforma, para empezar, más... fue la primera plataforma realmente abierta para cualquier público, en el cual te acercabas a un público que sí estaba comprando. O sea, en el campo, por ejemplo, de la PC, que obviamente es abierto y que puedes desarrollar lo que sea y distribuirlo de mil maneras, el problema es que es muy difícil vender un producto como tal si no tienes un producto brillante. Entonces, iOS tiene la ventaja de que está abierto y de que es una buena plataforma de ventas y es un buen lugar para empezar, ya que tu juego no necesita ser una cosa súper compleja o con gráficos sorprendentes para trascender. Puedes entrar con un juego muy sencillo y aún así ser relevante y aspirar a muchas cosas.
¿Cuál crees que sería la ventaja de iOS sobre desarrollar para Android?
Está sobre todo en cuanto al público. El público de Android en este momento está en una etapa de que todo lo quiere gratis. ¿Por qué? Porque desde un inicio el sistema operativo es una cuestión muy diferente, que aparecen celulares hasta de más bajo costo, y ese público de alguna manera tiene esa tendencia. De hecho, cuando tú comparas ventas, iOS está muy por encima, a pesar de que ya hoy en día no posee la mayoría del mercado. Entonces, para nosotros es mucho más conveniente entrar por iOS, en el sentido de ventas, pero también en el sentido de desarrollo es mucho más sencillo, ya que cuando trabajas para desarrollo en Android, tu juego tiene que ser o enfocado a los teléfonos caros o tan extremadamente sencillo que va a correr hasta en los teléfonos Android más baratos. Y eso es mucho decir, porque hoy en día hay teléfonos Android que prácticamente se regalan.
Ahorita está desarrollando un juego, o sea, va a ser su primer proyecto de la empresa, me parece. No vamos a hablar mucho del juego todavía, eso se va a hacer para una próxima entrevista. Pero bueno, ya casi se completa este primer proyecto y quisiera saber cuáles van a ser sus planes futuros para seguir en la compañía en este mercado tan competitivo.
Ah, bueno. Tenemos varias ideas. Desde mucho antes de empezar el primer juego, soltamos varias, dos, tres ideas para ver cuál pegaba más. Creemos que el primer juego que estamos haciendo ahorita fue la idea, como la mejor idea para empezar. Sin embargo, ya tenemos dos o tres cocinándose. Además de eso, hace aproximadamente 3 semanas participamos en el Corona Hackathon, el primer Corona Hackathon que hubo, que Corona es el entorno de desarrollo que estamos utilizando. Y ahí el reto era armar un juego en 12 horas. Entonces hicimos un juego muy sencillito. Si puedo adelantar tantito algo, es un shooter. Y ya lo... Bueno, ya después de que pasó el Corona Hackathon, obtuvimos resultados satisfactorios hasta cierto punto. Y vamos a continuar con ese juego al terminar este primer proyecto. Ya tenemos un poquito pensada más la historia, un poquito más pensado el gameplay. Y después de ese, también con los proyectos, otras ideas que se fueron cocinando, yo espero que en cuanto acabemos el segundo juego, también ya tengamos un tercer proyecto listo para empezar.
¿Seguirían en IAS o cambiarían de plataforma?
Francisco, no sé si...
Yo creo que en ese sentido va a depender mucho del éxito que tengan los juegos. De hecho, la plataforma en la que estamos construyendo, que es Corona, nos permite de alguna manera portar el código a iOS sin muchas complicaciones. Pero, sin embargo, la complicación en cuanto al lado del código no es mucha, pero el juego tendría que adaptarse para funcionar en dispositivos de bajo rendimiento. Entonces, por ese lado, tendríamos que analizarlo y ver qué tan viable es.
¿Y cuáles son sus mayores influencias al desarrollar?
No sé, bueno, por ejemplo, influencias en cuanto a diseño, a mí me gusta mucho Yasumi Matsuno. Es el creador de Vagrant Story, Final Fantasy XII y la serie de Tactics Ogre. Y son juegos bastante complejos, ¿no? Pero que a lo mejor en una plataforma como iOS no quedan tanto. Sin embargo, lo que me inspira de él es que presta muchísima atención a detalles pequeños que hacen que mejore mucho una experiencia de juego.
Sí, yo te puedo comentar también en cuanto a inspiración o influencia. Yo creo que va por el lado de los juegos que más me han gustado, ¿no? En mi vida, y de alguna manera para cada uno de los juegos que hacemos buscamos o que vamos a hacer, buscamos como qué elementos de otros juegos pueden funcionar aquí. Entonces, por ejemplo, para el juego que estamos trabajando ahorita, agarramos ciertas influencias de Age of Empires, un poquito de Guitar Hero, un poquito de... ¿qué más? De Pokémon también. O sea, hay muchos detalles ahí que metemos a la hora de hacer como la mezcla de ideas, ¿no? Y entonces nos basamos en esas influencias para definir si lo implementamos bien o se implementó mal, o a ver qué se le puede trabajar.
¿Qué se ocupa para empezar a desarrollar?
De manera independiente, realmente ganas, porque existen ahorita ya muchísimas herramientas para que puedas iniciar. Incluso si no eres muy buen programador, las herramientas que existen te facilitan muchas tareas. Por ejemplo, el que nosotros usamos ahorita es Corona SDK. Es una plataforma relativamente nueva para desarrollo para iOS. La facilidad que tiene es que Xcode, que es el lenguaje nativo para programar en aplicaciones para iOS, es un poquito complejo y necesitas leerte uno o dos libros para entenderlo. Con Corona SDK tienes que aprender nada más un lenguaje mucho más sencillo, que ya cuenta con muchas funciones ya prescritas, para que puedas, por ejemplo, mover un elemento en la pantalla, para que puedas pintarlo, para poner sonido. Entonces, eso por el lado del iOS. Si quieres desarrollar para otras plataformas como Android, Windows Phone, también vas a encontrar muchas herramientas, muchos tutoriales, y realmente lo que te faltarían son ganas. Ganas de estar investigando por ti mismo, de estar comentando con otros desarrolladores para formar tu juego.
¿Es necesario estudiar la carrera que ustedes estudiaron de sistemas o no?
Fíjate que por ese lado es una pregunta medio difícil de contestar, porque depende mucho de cada universidad y depende mucho del ambiente en el que entres. O sea, nosotros, por ejemplo, quizás la carrera misma no nos enseñó casi nada que estuviera enfocado a los videojuegos o que pudiéramos aplicar en los videojuegos. Sin embargo, el valor que nosotros obtuvimos ahí fue que encontramos a personas con intereses comunes. O sea, si nosotros no hubiéramos hecho la carrera, no hubiéramos nunca podido formar el equipo que tenemos hoy. Claro. Entonces, por ese lado, yo creo que es conveniente siempre estudiar alguna carrera relacionada para encontrar personas con las que puedas formar un equipo.
Ok,
claro, claro. Buena recomendación, por cierto. Y aquí otra pregunta. ¿A qué personaje de la industria de desarrollo le gustaría tener en su trabajo, en su empresa, pues, en Fujitsu Pixel? Yo sé que les encantaría tener a Peter Molyneux dirigiéndolos, pero...
Molyneux, el de Twitter.
Sí.
Nos vamos, hacia lo grande.
Sí, vamos, como te quieras.
Bien. Francisco, no sé si te gustaría empezar.
O sea, yo todavía estoy pensándolo, si ya lo tienes tú, mejor
adelante. Ah, ok. Sí, por supuesto, yo... Hitoshi Sakimoto también hace los soundtracks de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII. Es como mi máximo, obviamente. Nobuo Uematsu, creador de los soundtracks de Final Fantasy. Por el lado de gameplay, Suda51, creo que es una persona exageradamente interesante. David Jaffe, creador de God of War. Híjole, no sé, es tanta gente tan talentosa que... Obviamente el maestro Shigeru Miyamoto, que si bien no estoy de acuerdo con todo lo que hace últimamente, no se puede dudar de su genialidad.
Bueno, yo realmente, así de desarrolladores a lo grande, en muchos aspectos... ¿Quién podría ser? Es que en la música, por ejemplo, me gusta mucho Bruce... ¿Se llamaba como? Ay, caray, es que la verdad yo no soy muy bueno para los nombres. Pero ahorita un cuate que se me hace muy interesante en el aspecto de desarrollo indie es el famosísimo Notch, el creador de Minecraft.
Oh, sí.
Porque pues, ahorita es alguien que trae muchas ideas y sobre todo que ya tiene mucha influencia, ¿no? Entonces... ya cuando Notch habla, la gente escucha. Entonces eso es algo a lo que nosotros aspiramos, a poder tener ese como poder de contacto, porque pues ese cuate ahorita ya puede sacar un juego mediocre y de todas maneras va a haber quien lo compre y quien lo baje, porque ya tiene poder de comunicación.
Sí, claro.
Yo nada más para este juego, yo nada más una persona para programación, no sé, es todo, sería Alexei Paginov,
el de Tetris. Sí,
sí, ese mismo.
Bueno, sí, no se me ha ocurrido. Bueno, no sé si quieran platicarnos un poquito de su próximo juego, igual y si guarden unos detalles para una próxima entrega o por mero secreto para no revelar todo el misterio. Si quieren revelar algo, pues...
Bueno, en cuanto al juego, yo creo que estamos haciendo una mezcla de varios géneros. O sea, nuestro primer juego realmente es una idea que se fue mezclando de muchas ideas que íbamos teniendo. Porque pues uno empieza con la compañía de juegos, ¿no? Y dices, vamos a hacer un RPG, platformer, shooter, diagonal... estrategia, o sea, quieres hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Quieres hacer como tu hit para empezar. Y después de arrancar nosotros y empezar a programar, empezar a conocer las herramientas, nos dimos cuenta de que estábamos tirándole muy arriba. Entonces ocurrió que dijimos, bueno, vamos a hacer una idea chiquita. Pero como la definimos tan chiquita y tan simplona, de repente le empezamos a meter otras cosas y otras cosas y otros elementos y un poquito de estrategia y un poquito de puzzle, etcétera, etcétera. Y el juego que estamos haciendo ahorita es una mezcla precisamente de varias, de varios géneros.
Yo creo que un consejo que le podríamos dar a cualquier persona que quiera hacer desarrollo indie es precisamente adecuar sus ideas o su visión a la plataforma en la que va a desarrollar. Porque como mencionaba Francisco, nosotros empezamos con ideas muy grandes y al momento, a lo mejor programáticamente, podríamos meterla dentro de un dispositivo móvil. Pero a la hora de jugarlo o correrlo, vamos a ver que no tenemos tantos botones para tantas funciones, o que corre a 5 cuadros por segundo porque ocupa mucha memoria. Entonces, que adecúen su visión a la plataforma en la que están desarrollando. Si es para dispositivos móviles, vean qué funciona, vean qué se está vendiendo y tomen críticamente los elementos que hacen ese juego exitoso o adictivo. Simplemente un juego adictivo va a ser un juego exitoso.
Sí, claro.
Bastante
acertado
el consejo que nos da Carlos. ¿Crees que tengan una aproximada de cuándo aparecería este juego para que toda la gente pudiera adquirirlo y probar un desarrollo independiente mexicano?
Creo que esa la tiene que contestar Francisco, que es como nuestra persona de relaciones públicas.
Mira, nosotros ahorita tenemos un tiempo estimado optimista de mes y medio. Yo creo que lo más seguro es que sí lo podamos cumplir.
Okay.
Sin embargo, como obviamente es nuestro primer juego, todavía hay muchas cosas que son parte del aprendizaje que no estaríamos considerando ahorita y que cuando lleguen vamos a decir, ah, caray, vamos a ocupar aquí otras 2 semanas, ¿no? O cosas así. Entonces, yo creo que sí lo vamos a lograr porque de alguna manera ya estamos empezando ya se están resolviendo todos los detallitos que teníamos que tener listos para el lanzamiento. Sin embargo, todavía el tiempo es una cosa difícil de estimar, ¿no? O sea, tú solamente puedes estimar el tiempo de algo que ya has hecho previamente. Y como para nosotros es nuestro primer juego, difícilmente podríamos garantizar ese tiempo, ¿no?
Sí.
De cualquier forma, ahorita ya estamos preparando la página de internet para el juego, tanto para la empresa. Y vamos a soltar información, espero que a más tardar en 2 semanas, ya van a poder ver a lo mejor un poquito de arte conceptual, de qué es el gameplay, qué estilos mezclamos, y bueno, más que nada esperamos que les guste.
¿Hay un blog de su desarrollo, si quieren compartirla con nosotros?
Sí, claro que sí, el blog se llama Fugitive Blog. Sí, Fugitive como la empresa, blog.com. Ahorita estamos tratando de poner ahí un poquito de nuestras experiencias y otras cosas de lo que estén relacionadas con el desarrollo. Para cualquier persona que esté interesada, pues ahí puede darse una vuelta. Y también tenemos links a otras páginas que también les pueden ayudar con eso.
Bueno, me imagino que va a ser dentro de la página del juego y dentro de Fugitive Blog, donde van a empezar a mostrar más información del juego.
Sí, también está la página de Facebook y bueno, el Twitter es así directamente @fugitivepixel. La página de Facebook todavía no tiene la dirección estática, pero igual pueden buscar a la organización como Fugitive Pixel en el buscador de Facebook y va a aparecer. Si le pueden dar like, qué mejor, ¿no? Ahí vamos a estar saltando información principalmente en esas dos y obviamente en las páginas oficiales.
Ok. Y bueno, para otra pregunta, ¿a qué consola, ya consola casera, cuál consola les gustaría desarrollar a ustedes? Para las de, bueno, cualquier general.
¿Todas? Play.
¿Play 1, Play 2? No.
Play 3.
Bueno, creo que Carlos va a ser más que obvia su respuesta, porque es un fanboy y él mismo lo declara en su descripción o biografía de Twitter.
Así es, soy fanboy de Sony, entonces me gustaría mucho estar en PlayStation Network. O también ahora que viene el... Ese está más difícil, ¿no? Viene el PlayStation Vita y el hardware es bastante interesante. Entonces, si algún día Sony nos quiere aceptar por ahí y darnos un dev kit para PS Vita, qué mejor.
Ok, ya escucharán, Sony. Y no sé si Francisco esté de acuerdo o piensa...
Mira, yo de alguna manera... creo que las consolas de alguna manera están volviéndose muy parecidas entre sí. O sea, al principio de la última generación, ¿no? Cuando era el Wii, el Xbox y el PlayStation, estaban de alguna manera con diferentes tendencias, ¿no? Pero ya al final, al cierre de la generación que estamos viviendo ahorita, pues todas ya tienen sus controles con movimiento, todas de alguna manera ya empiezan a prometer gráficas muy avanzadas. No se ve... A pesar de que el PlayStation es mucho más poderoso en términos de hardware, los juegos en cuanto a gráficos o potencial no están por encima avasalladoramente del Xbox, ¿no? Entonces, yo no considero que haya una plataforma más que nos convenga más o que nos debería de parecer más atractiva, más allá de ser fanboys, ¿no? Pero yo creo que cuando lleguemos al punto en el que podamos analizarlo con seriedad, vamos a tener que revisar no solamente qué tan fanboy somos, sino qué tan viable es en términos de costos de producción, complejidad, y etcétera, ¿no? Licencias, todos esos detalles que no conoces hasta que ya estás ahí.
Sí, cierto, eso es verdad. Bueno, la siguiente... Bueno, nosotros casi fueron los que pasamos o... tuvimos el control de la entrevista, así que Daniel, que está aquí, va a pasar a la sección de preguntas cagadas, porque pues el programa no es un ámbito muy serio, como se habrán dado cuenta. Y bueno, Daniel, échatela.
A ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen de videojuegos?
Híjole, yo creo que aquí voy a demostrar mi edad, pero en Atari, en el Atari 2600, un juego de box que era, bueno, el Atari tenía un botón, entonces apretabas un botón y el monito extendía su guante, tenía que pegarle a otro monito que también extendía su guante y era todo el juego. Y de hecho creo que se llamaba box.
Sí, ya se cae.
Yo de Atari era... el ping pong. ¿Cuál más?
Pong.
Pong.
Ah, ya.
De Atari.
Sí, ya sé cuál.
El primerito que jugué.
Ok, ¿Francisco?
Yo tengo muchos recuerdos, en realidad, que no me acuerdo cuál es primero, la verdad. Pero bueno, mucho de eso es con el primer Nintendo. Yo soy más joven. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del tenis. Mappy Mouse. Uno de motos, como no me acuerdo ahorita bien del nombre. Pero esos son juegos que jugaba ocasionalmente. O sea, el primer juego que sí me impactó muchísimo como niño debe haber sido Super Mario Bros. 2. Y sí, son de esos de lo que más me acuerdo, ¿no? De mi infancia de gamer.
Entonces yo puedo decir que el que más me impactó fue... Bueno, están en Prince of Persia para PC.
¿El de PC?
De PC, sí, el primerito, Prince of Persia, el original. Wolfenstein, también para PC.
Ajá.
Y XCOM, es una serie de... Tiene que ir también para PC, pues fue en el 80 y tantos.
Bueno, si ya Francisco y Smith pusieron sus juegos que más te impactó, pues ¿cuál sería el tuyo, Carlos? ¿Cuál es el juego de niño que más te impactó?
Definitivamente Super Mario Bros. 3. Un día, de hecho, jugando Super Mario Bros. 3 fue cuando me di cuenta que quería dedicarme a hacer videojuegos.
Ah. Va, sigue, Daniel.
A ver, ¿qué prefiere, Coca o Pepsi?
Francisco, definitivamente, por favor, contesta.
Sí, es Coca, por mucho. Es mucho mejor, es más clásica, es más cara, es más deliciosa, tiene es más gas. El sabor se queda contigo todo el día. Y
como podrán darse cuenta,
el estómago vacío es más dolorosa que la Pepsi. Entonces,
Francisco es un comercial andando.
Gracias.
Sí, yo tengo que decir Coca simplemente porque lo encuentras en más lugares.
Yo igual. Aunque casi no consumo.
Aquí todos son coquens. ¿Somos?
Eso, eso.
¿Y Dino Riders o Tortuga Ninja?
Pero por supuesto, Tortuga Ninja.
Tortuga Ninja también.
Yo no sé qué es Dino Riders, sí. Era interesante, la verdad.
¿Cómo fue?
Está chavo.
Pero sí me iría por Tortugas Ninja. Porque son ninja, más que nada.
¿Y Marvel o DC?
Marvel, definitivamente.
Muy difícil para mí. Soy fanboy de X-Men y soy fanboy de Batman. No puedo decidir ahí.
Yo me iría más por DC porque de alguna manera eso, me gusta un poquito más el tono que le dan a sus historias.
Ok.
Sobre todo ahora que reiniciaron todas sus sagas.
Le inventaron el botón de reset.
Sí, entonces ahí hay un montón de cuestiones mezcladas, pero bueno.
Bueno.
¿Y cuál es su capítulo favorito de los Simpsons?
Oh, Dios. Híjole, a ver.
Porque creo que todas somos fanáticas de la cinta, ¿no? Vaya.
De los viejitos. Los...
Sí, claro. Yo la considero de octava temporada hacia abajo.
Ándale, lo de después ya no existe.
Sí. Ajá.
Muy difícil, bastante difícil.
Era un capítulo que a mí me gusta mucho, es en el que Homero se... En el que va a la feria de chile y se come un chile que lo hace alucinar y todo eso, y además se pone bien borracho y todo eso. Ese capítulo me encanta, sobre todo el momento en el que Homero le da una patada a la tortuga y después le dice: tienes que subir la torre, y ya le dice: fue por la patada. Sí, ya la cara de la tortuga, y es lo que se me hace digno de decir que ese es mi capítulo favorito.
Es un capítulo muy surrealista y de los mejores logrados visualmente. A mí me gusta mucho por las influencias de Dalí que vemos en las escenas. Pero toda la trama es muy buena.
El perro que habla y luego ya no está drogado. Pero los perros no hablan.
Sí, el mío sería, yo creo, cuando operan a Homero del corazón. Porque en casi todo el capítulo sale el doctor Nicky Riviera, que es por mucho mi personaje favorito de los Simpsons.
El mío no es un episodio, son los episodios donde sale Bob Patiño, siempre. Porque siempre me mezcla una película, por ejemplo, la última que recuerdo fue cuando Bob Patiño ya se había casado y tiene un niño y cantan ópera. Bueno, eso no tiene que ver con una película, pero tiene que ver con una ópera. Está el payaso, está genial. No recuerdo cómo se llama ni la ópera ni el episodio.
Sí, pero sí son varios. Hola, zapatos muy grandes.
Sí, de hecho ahorita que lo mencionan, otro capítulo de mis favoritos es Cabo de Miedosos.
Ah, ya, sí, sí. ¿Dónde
se cambió por las piñas?
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Otra pregunta. Todos somos unos nerds aquí, entonces en la secundaria les pegabas mucho o poquito.
No. Nosotros pegábamos.
Eran bullies.
Sí, éramos bullies. Es
bully. No, no es cierto.
Éramos bullies nerds.
San Jeff Kid. Bueno, seguiría la... Teníamos una pregunta que eran consejos para los que van empezando, pero creo que por la entrevista ya se
ya se li... pues ya mostraron muchos o dieron muchos consejos para la gente que va empezando. No sé si quieran terminar con algún último, porque también nos pidieron por Twitter, nos pidieron que si, por ejemplo, tenemos que Hazard316 nos pregunta qué nivel de conocimiento se necesita para desarrollar un juego. ¿Tendrían alguna respuesta para Hazard?
Bueno, a mí que me encanta todas las ondas del game design, le contestaría que en cuanto a programación, si no es programador, pero quiere él hacer esa tarea, sí tendría que leer mucho. Tendría que leer muchísimo, sobre todo porque programar videojuegos no es nomás mover un monito de un lado a otro, sino necesitas de repente algo de matemáticas y saber cómo programar matemáticas dentro de un lenguaje de programación. Por el lado de game design, hay libros buenísimos que puede leer sin que tenga que él ser un experto, él los puede comprender. Uno que me fascina es la teoría de diversión, que de Ralph Koester, se llama el autor. Es un libro exageradamente fácil de entender, pero cubre muchos temas desde qué es el aprendizaje humano y cómo aplicarlo a un videojuego, hasta por qué un videojuego puede ser considerado arte. Además de que el libro en cada página viene acompañado de una ilustración que explica en una sola imagen lo que está tratando de decir en esa página, ¿no? La idea principal.
Es un libro, yo me acuerdo que me lo prestaste un rato, y es un libro que, bueno, para los que hayan visto un libro de Ryus o de cómics cagadones, pues es algo similar, no es, y es muy sencillo de leer, no está muy pesado.
¿Cómo se llama otra vez?
Teoría de diversión, okay. O Theory of Fun.
Ese sí está en inglés, y si lo quieren, pues está en Amazon.
En Amazon digital está en $6, me parece.
Y no hay problemas de envío ni nada porque es digital.
Exacto. Y bueno, ya para terminar mi consejo, en cuanto a game design, no hay nada escrito. Tú puedes tener tu visión, puedes simplemente crear un boceto o un set de reglas para tu juego y trata de encontrarle la diversión. No hay nada escrito, tú puedes dirigir por dónde vas a encontrar la diversión.
Bueno, y otra pregunta que nos hace Rob Sainz, una pregunta cagadona que nos hace Rob Sainz, sería: si fueran a desarrollar un juego porno, ¿qué actor y actriz serían los protagonistas? De Rob Sainz, quien es el encargado de Langaria y quien está subiendo este podcast.
Francisco, ¿puedes contestar? ¿Usted eso de Pati Chapoy y todo eso?
Pues mira, yo creo que por ese lado me iría por actor y actriz. Mira, actor no sé, la verdad.
Uy, sí.
Actriz te puedo decir unas 20. Yo creo que a lo mejor podríamos decir Mila Kunis para empezar. Ya con él, con que ella acepte, ya no me importa el actor, puedo ser yo.
Qué sufrido.
Actor Jack Black. Y actriz Liv Taylor.
Sí. Sobre todo por Jack Black. Pero me perturba un poco eso, pero bueno.
Sería bizarro.
¿Y tú, Carla?
Yo, actriz, ay Dios. Actor, no sé. Creo que mi malsana obsesión con Gackt lo haría un candidato interesante. De actriz, son tantas que Carla Bruni, no sé, la monita que salió en París medianoche en París, ¿cómo se llama? Marion Cotillard. Y ya, básicamente ellas dos.
Ok, pues así... Así termina de hacer una ronda de preguntas. Esperemos que no sé, quieren que les haya gustado estar aquí con nosotros, si quieren agregar algún tema más que se nos haya pasado. Y bueno, eso era básicamente por nosotros del lado de la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar estar con nosotros y pues los esperamos en un próximo programa para que nos hablen más del juego, ya cuando se liberen más información.
Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, a todas las personas que escuchan, esperamos que les guste lo que vamos a anunciar pronto.
También por ahí el comentarles, el pequeño comercial, si nos pueden por ahí seguir en el Twitter, FivityPixel, que espero por ahí aparezca también en la página y en ahí para un link más sencillo, ¿no? Y y también el Facebook, si nos dan like, se les agradece bastante.
Ahí van a estar los links en la entrada de este podcast, ahí pueden dirigirse directamente y pueden agregarlos para saber cuáles van a ser los próximos lanzamientos de FivityPixel.
Sí, no sé si quieran decir también sus Twitters para que los sigan ustedes también.
Ah, se me pasaba eso.
Sí, Francisco, el tuyo es Uncomanía, ¿cómo se escribe?
Sí, el mío es @Uncomanía, es rápidamente UNSKMANIA. De todas maneras ahí va a estar el link, ¿no?
Sí, para aquí va a estar los nombres de cada uno en la entrada de este podcast.
Sí, el mío sería CronGM, todo junto y con C. Ahí ahí usamos un lenguaje un poquito más coloquial y florido que en el Twitter oficial, ¿verdad? Pero ahí pues si me quieren seguir son bienvenidos, también trataré de seguir a los que pueda. El de Esteban es Schmidsonian, está medio raro, así que pongan atención, SCHMIDT Sonian.
Con S.
Ajá. Sí, las dos con S, porfa.
Y pues ya, Daniel, ¿alguna pregunta que se nos haya pasado o algo que quieras agregar?
No.
Bueno, pues de nuevo muchas gracias por el espacio. Esperamos estar otra vez con ustedes pronto.
Ya cuando tengan más poder hablar más del juego.
Claro.
Ok.
Pues muchísimas gracias, esto fue la entrevista.
Y bueno, esto fue todo por el podcast Beta 47. Esperemos les haya gustado y los esperamos el próximo lunes, en el que tendremos de invitado a Hazard316 y al compañero argentino Vincent-Kia. Andarán por acá porque nos amenazaron que si no los invitábamos iban a hacer una manifestación en el Ángel. Y pues aquí estarán. Así que esperamos les haya gustado esta edición especial del podcast Beta, exclusiva, y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.